y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendigo al Señor nuestro Dios por su generosidad y por su amor y por la oportunidad que nos da de bendecir tu vida a través de esta programación Voz de Restauración. Oramos a Dios por tu vida, por tu casa, por tu familia, que el Señor Dios bueno te edifique a través de la palabra. Lo mejor del cielo descienda a tu casa y a tu vida en nuestro deseo y nuestra oración en Cristo Jesús. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa Palabra de Dios. Reitero, eres bienvenida, bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Salmo 119, el versículo 133, dice el salmista en su oración, pide al Señor y dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoré de mí. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Tenemos meses estudiando la vida del reino de Dios. Hemos hablado de la justicia del reino, de la voluntad de Dios en el reino. Estamos hablando del orden de Dios en su reino. Hemos recorrido toda la Biblia desde el Génesis en adelante, desde el principio. Hemos visto en el Génesis cómo la tierra estaba desordenada y vacía y oscura, pero el Señor descendió y, usando su palabra, habló y mandó y ordenó que todas las cosas fueran hechas y ordenadas. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos con el aliento de su boca, dice en el Salmo 33. Dios ordenó todo y también ordenó dando mandamientos e instrucciones a nuestros padres, ordenó sus vidas en su reino. Pero el pecado entró y el pecado es todo lo contrario a la palabra de Dios. El pecado vino y destruyó el orden de Dios, arruinó el orden de Dios. Dañó la relación entre el hombre y Dios, separó al hombre de Dios, malogró todo, toda la creación. Nosotros adquirimos una naturaleza pecaminosa que es lo contrario a la naturaleza de Dios. Una naturaleza que está viciada, que está en enemistad contra Dios. Era imposible para nosotros, por nosotros mismos, reconciliarnos con Dios o caminar con Dios como debe ser en la vida de Dios, en la vida del reino. El pecado es todo lo contrario a Dios y a su palabra, es rebelión contra Dios, es obstinación, es dureza de corazón, es también transgresión a la ley del Señor. Y pues el desorden vino a nuestras vidas. Desde entonces el hombre no solamente vive una vida desordenada, sino que toda tendencia del pensamiento del hombre es desorden. Llámese desorden todo lo que es contrario a la palabra de Dios, al pensamiento de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios. Cristo Jesús vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a establecer el orden en la tierra. Lo logró primeramente dando justicia al hombre. El que no tenía pecado, Jesús se hizo pecado por nosotros. En la cruz del Calvario, Jesús clavó el pecado en el madero y luego llevándolo en su cuerpo, luego tomó su cuerpo que cargaba el pecado y lo sepultó en la tumba. Cuando Dios resucita a Jesús de entre los muertos, representó la nueva vida en el Evangelio. Quiere decir que todo lo que es adánico fue clavado en la cruz en el cuerpo de Cristo y luego fue enterrado en la tumba de José de Arimatea. Cuando Cristo se levanta un segundo Adán y con él comienza la vida de Dios, la vida nueva. Todo aquel que cree en Jesús y lo acepta como su Salvador recibe la vida de Dios. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. La vida eterna, mis amados, no es solamente la inmortalidad, o sea, la promesa de que un día nuestro cuerpo va a resucitar y va a ser semejante al cuerpo del Cristo resucitado, un cuerpo eterno, sino que vida eterna es la misma vida de Dios. Es la vida que Dios ha vivido desde la eternidad, que no solamente es una vida inmortal, sino que es una vida de santidad, de verdad, de justicia, de amor, de misericordia, de compasión, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno, todo lo que es el carácter y la naturaleza de Dios. Cristo no solamente nos reconcilió con Dios y saldó nuestra deuda con la justicia de Dios y nos justificó delante del juicio de Dios y del tribunal de Dios, librándonos de la ira venidera, del poder del pecado, del poder de la maldición de la ley, de la maldición de la muerte, sino que a la vez el Señor nos dio la vida del Padre, o sea, nos dio su naturaleza, nos hizo nacer a una esperanza por el Evangelio. El que Jesús nos hizo nacer por el Espíritu, hemos nacido por la palabra incorruptible que es la Biblia, la palabra de Dios. Hemos nacido a la vida de Dios. El hombre nuevo que Dios creó en nosotros es Cristo en nosotros. Ese hombre nuevo fue creado de acuerdo a Dios, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo, dice la Biblia, que tiene la naturaleza y la imagen de aquel que lo creó. Cristo es la imagen del Dios invisible. Esa es la esencia misma de su gloria. Y esa imagen nos fue dada cuando creímos y hemos nacido de Dios. El nuevo nacimiento es literal. El nuevo nacimiento no es una alegoría, no es un símbolo. En realidad hemos pasado de muerte a vida. No solamente en cuanto al juicio de Dios, sino también en la realidad intrínseca. El Espíritu Santo vino a nosotros y nos hizo nacer de nuevo. Y Cristo nació en nosotros. Así como Cristo nació sin pecado en el vientre de María, y creció sin pecado en el vientre de María, y nació sin pecado desde el vientre de María, y creció y se desarrolló y vivió 33 años sin pecar, nunca ni siquiera en un pensamiento. Esa misma vida de Cristo, esa vida es nuestra. Amén. Y nos pertenece. Y la hemos recibido. Así que desde que nosotros creímos, Dios comenzó un proceso en cada uno de nosotros que se llama el proceso de la santificación. Ese proceso consiste en que el Espíritu Santo nos está librando del poder del pecado para que el pecado no reine en nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios sabe que en ese proceso, debido a que nosotros somos pecadores y nuestra tendencia es al mal, constantemente estamos fallando. Por eso necesitamos a Jesús en el cielo que vive para interceder por nosotros. Amén. Quiere decir que en el aspecto legal, en cuanto a la justicia de Dios, en cuanto al tribunal de Dios, en cuanto al juicio de Dios, para lograr el perdón de Dios, Cristo tuvo que ir a presentarse permanentemente delante de Dios para presentar su sacrificio a favor de nosotros. Acabo de recibir una revelación. ¿Ok? Escúchala la revelación. Ahora entiendo más por qué Jesús traspasó los cielos y vive para interceder por nosotros. Lo que sucede es que mientras el pecado esté en nosotros, necesitamos que Cristo aplique su victoria en el cielo. O sea, mientras aquí estemos luchando contra el poder del pecado, Cristo tiene que estar allí limpiándonos, perdonándonos, reconciliándonos para contrarrestar todo efecto del pecado en nosotros. Amén. Quiere decir, fíjense, aunque la Biblia dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, un solo sacrificio, el de Cristo, nos hizo perfectamente, o sea, eternamente perfectos. Amén. Y lo somos para con Dios en cuanto a la justificación. Pero en cuanto a la santificación, debido a que nosotros, por ser pecadores, estamos constantemente pecando, tenemos un sumo sacerdote en el cielo que está constantemente expiando nuestros pecados con su sangre, diciendo: perdónalo, Señor. Señor, lávalos con mi sangre, Señor. Y entonces, simultáneamente, bajó el Espíritu Santo directamente al campo de batalla, que es el mundo, tu vida, dentro de ti y dentro de mí está el Espíritu Santo usando su poder para librarte del poder del pecado. El pecado está en nosotros, amén. Y aclaro que la Biblia enseña que la naturaleza adánica que nosotros heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, y que heredamos también de nuestros padres al nacer, esa naturaleza no cambia. El hombre viejo que está en nosotros no cambia. El error de la religión ha sido tratar de reformar al viejito. Y el viejito es mañoso. El viejito es dado al mal. Amén. El viejito siempre va a ser corrupto. Amén. Siempre. El hombre viejo no cambia. Usted puede tratar de educarlo, pero no lo va a lograr. Él siempre va a ser malo, perverso, va a estar, como dice la Biblia, dañado desde la cabeza hasta los pies. Nunca vamos a ser santos reformando el viejo hombre. El viejo hombre nunca va a cambiar. Amén. Por eso la Biblia nos manda andar en el Espíritu para poder vencer el poder del hombre viejo. Amén. Entonces, ahí, si los cristianos entendieran eso, estuvieran constantemente trabajando en este sentido, en este aspecto. Veo que se habla poco en los púlpitos acerca de esto. Y ahí está el meollo del asunto. La religión nos ha enseñado a vencer el pecado reformando al viejo hombre. Pero hay una ilustración que yo uso en uno de los libros que escribí, llamado La vida del Espíritu, que la Biblia dice que la puerca vuelve, el puerco vuelve al lodo y el perro a su vómito. Así es la naturaleza. Usted puede tomar una puerquita y usted la puede adoptar, la puede bañar, la puede perfumar, le puede poner un vestidito, le puede poner moñitos, la puede tener en la casa y la acuesta con usted, como hace algunos con los perros. Y usted se siente feliz porque usted cree que la reformó. Pero un día usted deja la puerta abierta y la puerquita se sale, y si llovió y hay lodo, la va a encontrar revolcándose en el lodo, y usted va a decir: puro puerca, ¿por qué eres tan puerca? Y te va a contestar: así soy yo, así nací, soy puerca. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El puerco es puerco. Y yo no sé quién es más puerco, si el puerco, pues el puerco o el que se come el puerco. Digo, no, estoy. Ya me metí en problema. Bueno, a menos que no sea jamón, que tiene sal. Muy bien, es un chiste nada más. El puerco vuelve al vómito, vuelve al lodo. La naturaleza de usted vuelve. Esa es la frustración que hay en los cristianos y en los que no son, o el que quiere vivir mejor. Un drogadicto se pasa haciendo esfuerzos por dejar las drogas, y muchas veces dice: estoy limpio, hace 3 años que yo no consumo droga, y está feliz 3 años. Pero De momento tiene una tragedia en la familia, se le muere algo, la esposa lo dejó, lo botaron del trabajo y se mete en una depresión. ¿Qué usted cree? Y después se mete en un viaje de culpabilidad y se frustra. Y otra vez, maldita droga. Y otra vez, a comenzar el proceso otra vez de dejarla. Ay, San. Y hay personas que pasan toda la vida dejándola y tomándola. Dejándola y tomándola. Esa es la tendencia del hombre. Y esa es la tendencia suya. Yo puse el ejemplo de las drogas, pero ¿cuántas veces tenemos malos hábitos que queremos dejar? Y estamos delante de Dios llorando, Señor, yo no quiero hacer eso otra vez, Señor. Y viene Dios y predica acerca de eso, la metástasis. Usted quiere parar el proceso de la metástasis. ¿Ah? Y dice, ¿cómo yo voy a parar ese proceso? Yo estoy tratando de hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Usted no puede detener el proceso de la metástasis. Usted lo que puede hacer es vivir en el Espíritu. Y cuando usted vive en el Espíritu, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Vivir de acuerdo al hombre nuevo que por el Espíritu Santo Dios depositó en mí. Que ese ser ama a Dios, teme a Dios y no tiene que esforzarse para amar a Dios. Ese ser está lleno de justicia, de verdad, de misericordia, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Ese es el fruto del Espíritu Santo que está en tu vida. El hombre viejo hay que matarlo, pero aunque usted lo mate, no se muere. La Biblia dice que crucifiquemos al viejo hombre con sus hechos. Hay que crucificarlo, pero no se muere. El hombre viejo solamente se va a morir el día que Cristo venga, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Ese día lo corruptible será vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad en el día de Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es constantemente volver al orden de Dios, volver al Espíritu, caminar en el Espíritu. La Biblia dice que renovemos nuestra mente constantemente. El hombre nuevo es el hombre nuevo. Tenemos que vivir renovados. Una cosa que quiero aclarar: la Biblia usa la palabra transformación y usa la palabra renovación. Pero escuchen bien para que entiendan. Eso es una manera de Dios hablar. Es una manera de Dios explicar las cosas. Es algo semántico. ¿Qué quiero decir? El hombre nuevo no puede ser transformado porque es perfecto. Y lo perfecto no se transforma. El hombre nuevo no puede ser renovado porque ya es nuevo. Pastor, por la Biblia dice renovado, sí. Entiendan lo que quiere decir cuando dice renovado. Renovado significa que si usted anda en el Espíritu, el viejo hombre suyo está sometido y no se ven sus mañas, no se ven sus debilidades. Entonces usted se ve renovado. Pero no es que cambió el nuevo. El nuevo no cambia, ni tampoco el viejo cambia. O sea, ¿qué quiero decir? El hombre nuevo no puede ser renovado porque ya es nuevo. Ni puede ser transformado porque se transforma algo que es imperfecto y ya es perfecto. Amén. Lo que la Biblia quiere decir es que cuando tú andas en el hombre nuevo, tú andas renovado y transformado porque el hombre nuevo, venciendo al viejo, se ve una conducta de Dios en tu vida. Entonces, ¿cuándo se ve la conducta de Dios en tu vida? Cuando el hombre nuevo está ejerciendo un poder sobre el viejo. Por ejemplo, tú eres un hombre iracundo y te salen las palabras, como nos está hablando el pastor Manolo esta mañana. Las malas palabras, las palabras de amargura, de enojo, de maldición. Y tú tienes esa tendencia. Está en metástasis, lo heredaste, lo cultivaste. ¿Cómo se vence eso? Eso se vence alimentando el Espíritu, leyendo la palabra, la oración, comunión con Dios, dependiendo de la gracia de Dios, viniendo a los cultos, no solamente los domingos, los jueves, los jubileos, viniendo a la intercesión. Mucho tiempo alimentando el Espíritu. Cuando tú alimentas el Espíritu, crece el Espíritu. Una vez usé una ilustración que siento en el espíritu comunicártela hoy para que se entienda cómo se brega con el hombre viejo. Y es bueno que yo repita esto hasta el cansancio. Para algunos no es nada nuevo, pero para otros es nuevo. Y para aquellos que creen que algo que entendieron, parece que no lo entendieron porque no lo están aplicando. Amén. Yo veo que se habla poco de esto, y justamente ahí está el meollo del asunto de la vida cristiana. Los cristianos se pasan frustrados. Todo lo puedo en Cristo. Aleluya, aleluya. Todo lo puedo en el nombre de Jesús. Victorioso, victorioso. Y siguen siendo en el suelo. Siempre en el suelo. Y victorioso y en el suelo. Son palabras huecas. Y el diablo se ríe de nosotros. Y hablando en lengua. Racatamara. Y el diablo dice: yo hablo más lengua que tú. Yo vengo del cielo. Ratatatata. No, amados. Así no se brega. Yo no estoy hablando en contra de las lenguas. Yo hablo lenguas también. Estoy diciendo que no es así que se vence el mal. Es andando en el Espíritu. Y andando en el Espíritu es sometiéndonos al Espíritu Santo, que vino a guiarnos a toda verdad y que actúa de acuerdo al hombre nuevo que está en nosotros. El Espíritu Santo obra en el hombre nuevo, y el hombre nuevo se ve en ti. Amén. Un hombre tenía, leí una vez una historia que un hombre tenía dos perros en Alaska, uno blanco y otro negro. Y lo digo así para que ustedes distingan entre uno y el otro y sepan. Entonces él educó a esos perros para que pelearan cuando él quisiera. Y él decía: pelear ahora. Y los perros se lanzaban. Y eran tan fuertes las batallas que sangraban. Te despedazaban. Cuando él decía: ya, basta. Y se paraban los perros. Y un día un amigo le dijo: tú sabes que tú puedes hacer dinero con este. ¿Cómo así? Vámonos a la plaza, hay apuestas. O sea, claro, escondido, ¿no? Está prohibido. Y hacemos dinero. Entonces comenzó él a hacer pelear a los perros y apostar. Los perros, los dos eran fuertes. Y un domingo ganaba el negro, otro domingo ganaba el blanco, dos domingos ganaba el blanco, dos o tres ganaba el negro. Así que eran fuertes los dos. Pero el dueño de los perros siempre apostaba al que iba a ganar. Y siempre ganaba. Y la gente comenzó a entender que era un truco de él. Un tricky, como decimos. Que era un engaño de él. Y un amigo comenzó a inquirir: no, ¿qué es lo que tú haces? Porque los perros no es un simulacro. Ellos pelean de verdad. Y se ve que son fuertes los dos. ¿Cómo tú sabes el que va a ganar? Porque tú siempre apuestas al que va a ganar. Ahí está el secreto. No, es un truco. No, no es ningún trique. Yo sé quién es que va a ganar. Y el tipo insistía: pero ¿cómo tú lo sabes? No te puedo decir, porque ahí es que está el asunto. Pero hay un engaño. No, no hay ningún engaño. Simplemente yo sé quién va a ganar. ¿Tú eres adivino? No, yo no soy adivino. Pero yo sé quién es que va a ganar. Y al final le pasó como con Dalila, con Sansón, que tanto se iba hasta que Sansón le dijo el secreto. Y el hombre le dijo: ¿sabes cuál es el secreto? Óyelo, soy yo el que los alimento. Dice: ¿cómo así? Cuando yo quiero que gane el negro, le doy bisté miñón. Le doy buen bisté toda la semana. Y al otro le dejo caer solamente pedacitos pequeños de carne. Yo los programo para la victoria. Y cuando yo quiero que gane el blanco, hago lo mismo. Le doy buena carne, lo alimento al otro para que sobreviva. Le doy poquito para que esté bien débil el domingo. Cuando pelean, gane el que yo quiero. Así es la vida espiritual. ¿Cuál del hombre viejo o el nuevo en tu vida va a ganar? El que tú mejor alimentes. Esto no es un truco. Si te pasa viendo televisión, perdiendo tu tiempo, haciendo muchas cosas, que la universidad, que el trabajo, y no tiene tiempo para la Biblia ni para la oración, viene a la iglesia el domingo, nada más el domingo. No es suficiente para alimentar al hombre nuevo un domingo solamente. Saben, perdón, y no quiero mencionar nombres, pero todas las iglesias históricas ya han desaparecido casi por asuntos del domingo. ¿Dónde están esas iglesias? No me gusta mencionar nombres, pero luteranas, presbiterianas, todas esas iglesias históricas ya. Los servicios están. Usted va los domingos a unos viejitos allá, los templos los venden. Y hay una decadencia en el cristianismo por el asunto de lo mismo. Dios es un asunto para el domingo. Y así no se puede vivir la vida cristiana. Usted tiene una demanda constante. Hay un hombre viejo en usted constantemente demandando, pidiendo carne, pidiendo carne. Si usted es carnal, le va a dar mucha carne. Amén. Pero usted es un hombre espiritual. Usted tiene que alimentar el Espíritu Santo en usted, viviendo la vida en el Espíritu. Amén. Muy bien, cuando no vivimos en el Espíritu, nuestras vidas comienzan a desordenarse. Llámese desorden todo aquello que no está de acuerdo o en armonía con Dios y con su palabra en nosotros. Comenzamos a tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo ustedes creen que una pareja cristiana va a tener un buen matrimonio si no andan en el Espíritu? Eso no viene por arte de magia. No es suficiente decir nosotros nos entendemos, nosotros somos afines, aunque sean afines, aunque se conozcan desde niños, aunque hayan sido amigos desde niños, tienen la carne. Muchas veces comienzan bien y terminan mal. ¿Por qué? Por lo mismo, el deseo nada más. Las discusiones, los disgustos, las ofensas y todas esas cosas que se producen, que al final llevan al divorcio, a la separación, viene justamente porque no se gobierna la casa en el temor de Dios. La relación no está basada en Dios. Dios es para el domingo. Durante la semana no alimentamos el Espíritu. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese matrimonio? Aunque tengan buenos deseos, aunque cada 31 de primero de enero hagan una buena resolución de que van a vivir bien, nos vamos a reconciliar, vamos a vivir bien, lo hacen y vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no se alimenta el Espíritu. Si tú no vives de acuerdo a la palabra en la finanza, tu vida va a ser un desastre en la finanza. Tú vas a ser esclavo, vas a trabajar toda la vida para los ricos. Porque eso es lo que pasa. Los pobres trabajan para los ricos. Porque los pobres no saben administrar lo que ganan. Los ricos han inventado muchas cosas para hacerte un esclavo. Y somos bombardeados. Usted trabaja y trabaja para pagar biles o facturas. Usted dice, ¿para qué trabajo? El alquiler, el celular, la electricidad, el auto, el cable. Ay, me como el cable. Y usted dice, ¿para qué trabajo si solamente para pagar biles? Es que está todo programado. Los comerciantes te venden un artefacto o cualquier cosa y te lo dan barato, pero te ponen un servicio mensual. Usted tiene un servicio mensual para todo. Paga por el celular mensual, paga por el cable mensual, paga por el teléfono mensual. Y todo está todo preparado para que usted sea un esclavo. Todo el sistema está así. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Desorden. Los pobres gastan más de lo que ganan. Y el que gasta más de lo que gana es un desordenado. ¿Y por qué gasta más de lo que gana? Porque es un mal mayordomo. Porque no lee la palabra. No se somete al consejo de la palabra en la finanza. Jesús dijo que quien que vaya a edificar una casa no se sienta primero. Usted no puede gastar más de lo que usted gana porque se va a endeudar y va a pasar la vida entera pagando intereses de una tarjeta de crédito. No dependa tanto de Santa Visa. Que eso fue el engaño del diablo a Eva. Le dijo, tú vas a pecar ahora, pero paga después. Y esa es la Visa. Disfrutas ahora y paga después. Te sale de ahí con la tienda, con su bolsita, muy contento. Y cuando le mandan una tarjeta de crédito y la aumentan el crédito, ¡ay, me aumentaron el crédito! Te está llevando el diablo, hermano. ¿Sabe lo que yo recibo de propaganda? ¡Ah! No le debo un centavo a nadie. ahora mismo la tarjeta de crédito me debe $300 a mí. Porque yo compro, pago a fin de mes y me dan puntos y me dan dinero. La última vez me mandaron 500. Ellos me pagan a mí. No, yo no le pago a ellos. Yo tomé mi casa en 30 años, la pagué en 15. Es fácil hacerlo. Un mes más que usted pague cada año. En vez de 12 meses, paga 13 y usted la paga en 15. Sencillo. Al banco no le conviene, porque dejó de ganar un montón de intereses. Hay que saber administrar. Yo no soy esclavo de los hombres. No compro lo que no puedo tener. Espero para comprarlo. ¿Por qué? Porque yo aprendí en la palabra a no ser un esclavo. Y no solamente porque soy un esclavo, sino porque Dios me manda a ser ordenado en mi finanza. Nunca me han devuelto un cheque por falta de fondo. ¿Por qué? Porque tengo un principio que cuando mi chequera llega a un nivel ya yo no gasto más. Hasta ahí, para que de ahí no pase. Perdóname, yo no me estoy poniendo como ejemplo. Estoy diciendo lo que yo he aprendido de la Biblia para andar en orden. Ese es mi testimonio. No es para que ustedes digan, ¡ay, el pastor! ¡Ay! No, Dios está aquí para hablar de Dios, no de mí. Solamente te quiero decir que la palabra me da consejo para yo no ser un esclavo y tener un orden en la finanza. Amén. Dios me ha abierto los ojos para no confiar en comerciantes, ni en políticos, ni en abogados. Porque los tres, si no mienten, no ganan. Y le está abriendo los ojos ya, ¿no? Eso se lo digo hasta el cansancio, amados. Los principios de finanza son sencillitos, muy sencillos. En verdad, la pobreza no existe. La pobreza es una manera de pensar. ¿Qué yo dije? La pobreza no existe. La pobreza es una manera de pensar y de administrar. Pensar incluye administrar. Usted no va a ver a un judío o a un oriental, hindú, chino, en Disney World. Si usted lo ve en Disney World es porque es rico. Porque si está comenzando, usted no lo va a ver. Porque ellos no van a gastar su dinero para hacer fila, durar 45 minutos para dar vuelta en una máquina. No, ellos van a ahorrar su dinero, van a hacer un capital, van a poner un negocio y cuando les sobre el dinero se van donde quiera. Nosotros decimos que nuestros países son pobres y son los países más ricos del mundo. Los países de América son los más ricos del mundo. Tienen la materia prima. El mundo entero les compra a ellos, pero son los más pobres. No son pobres porque no hay recursos, son pobres porque tienen administradores pobres, políticos, mentirosos, engañadores y ladrones. Y el pueblo aprendió ya una forma de pensar. ¿Saben ustedes qué es una cultura? Le estoy abriendo los ojos. Yo no estoy hablando de oro y me fui por ahí por la finanza. Miren, ¿qué pasa con Latinoamérica? Voy a hablar de nuestros países. Nosotros fuimos colonia española desde que Colón descubrió América. 1492 hasta los 800 que comenzaron a independizarse. 810, 812, 844, 1800 estoy hablando. Bueno, imagínense, ustedes cuentan, son 300 años o más. Entonces, miren cómo funcionaban las colonias. Mandaban todo el dinero a España. Entonces de España venía un excedente, mandaban entonces de retorno para las colonias 1%. Fíjense, se llevaban el dinero y mandaban un excedente, después de que gastamos, mandaban una porción a cada, una asignación, diríamos así, a cada colonia. Ahora ustedes ven por qué por cultura nosotros dependemos del gobierno. Porque fíjense, mandamos todos los impuestos para España y de ahí, entonces estaban esperando que de allá manden la sobra. Era la sobra para subsistir. Por eso nosotros, cuando, en cada vez que hay una elección en otro país, estamos llenos de esperanza que va a haber un gobierno y va a cambiar esto. Por eso ustedes ven que hacemos un festival y mucha fiesta cuando hay elecciones, y usted lo ve bailando y cantando y fiesta. Y eligen un gobierno con fiesta y a los 6 meses lo quieren derribar. Ahora ustedes ven, perdona que diga esto, estoy hablando de los ojos, ¿por qué las iglesias en Latinoamérica, en nuestros países, también tienen la mentalidad de que vengan los misioneros y nos traigan algo? Eso es una manera ya de pensar. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica, el evangelio lo llevaron los europeos y los americanos. Estoy hablando de Estados Unidos. Fueron los que mandaron a los misioneros allá a llevar el mensaje, y naturalmente ellos iban allá, invertían. Todavía es así. Mandan para las misiones, mandan dinero para una escuelita que tengo allá, un orfanato que tengo allá. Y entonces hay que se crea una dependencia de afuera. Pero y eso viene culturalmente desde que éramos colonias. Pasa a nivel local. Cada país tiene un gobierno. Fíjense que los gobiernos nuestros son centralizados. El gobierno central lo hace todo. En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado es como si fuera un país total, diferente. Hay un gobierno federal, pero cada estado promulga sus leyes, tiene su economía, toma sus decisiones. Y es como si fueran 50 países en un país. No, allá no. Allá mandan todos los impuestos al gobierno central y después mandan excedentes y una asignación a los estados o provincias. Entonces, todo el mundo está esperando, después que mandan todo, están esperando que nos manden algo. Por cultura nos hacen dependientes, nos quitan la iniciativa, estamos programados para ser pobres. Y no solo está hablando un hombre que anda predicando prosperidad. No, yo ando predicando orden de Dios. No prosperidad, orden de Dios. El que anda en el orden, aunque no tenga mucho dinero en el banco, es rico, porque está agradando a Dios, y las cosas van a salir bien cuando nos guiamos por la palabra de Dios. Entonces, yo noto algo muy extraño. Mi país es considerado un país pobre. Y yo digo, ¿cómo puede ser un país pobre si es un país rico en agricultura que produce para alimentar yo no sé cuántos millones de personas más de lo que viven allá? Tiene recursos naturales, tiene todo. Hay un montón de pobres, claro, justamente por el sistema que hay. Llegan las personas de otros países. Yo lo vi cuando era niño. Llegaban turcos, árabes, orientales, llegaban pobres allá, vendiendo caramelos, lo vi yo por las calles. Caramelos, 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 a centavo, caramelito, caramelito, vendiendo caramelitos, con una bolsita vendiendo caramelitos. En 3 meses yo lo veía con una carretillita. Caramelitos, caramelitos, caramelitos. Al año yo lo veía con una carreta, con un caballo. Caramelos, caramelos. 2 años más con un carro, surtiendo a los negocios con caramelos. Ah, en mi pueblo había un árabe que llegó. Yo llamaba Yupir Dumí, que era así. Yapur Dumí, que llegó pobre allá, vendiendo ropa en una tienda pequeña. Y luego llegó a surtir a todas las tiendas de ropa en mi pueblo y en el país. Murió sin heredero y le dejó todos los millones al gobierno. Tenía personas, una persona para comprarle propiedad. A veces decía, a mí me gusta esa propiedad. Decía, y le decían, esa es suya. ¿Cómo mía? Si esa la compramos hace como 7 años. Ni sabía lo que tenía. Llegó pobre. Llegó a ser uno de los hombres más ricos del país. ¿Cómo? Sabiendo administrar. ¿Cómo es posible que llega alguien de afuera? Pasa aquí igual en Estados Unidos. Los muchachos que hablan aquí es que hablan buen inglés y todo, y no tienen trabajo. Y llega un ilegal de por allá, ahí
picando piedra, hacen una casa en su país, le mandan dinero a su gente, y este que sabe inglés, sabe todo, sabe el ambiente, no tiene ni siquiera trabajo. Eso está aquí, eso está aquí. La pobreza está aquí, en la mente está la pobreza. Es que no le dan oportunidades. Ay, el que tiene agalla, busca las oportunidades, amado. Porque sé buen administrador. Por ejemplo, miren qué principio sencillo de finanza. Si usted tiene solamente una semilla, ¿cómo se la va a comer? Siémbrela. Una semilla significa, depende de qué semilla sea, que usted en unos meses, un año, va a tener un árbol y va a tener frutos y tiene muchas semillas. Si usted sigue sembrando la semilla, usted llega a tener un campo, pero usted se la come, no se hace nada. ¿Qué le estoy diciendo? Miren cómo pensamos nosotros. Nosotros ya en noviembre sabemos que en febrero, cuando llenemos los impuestos, como pasó el año anterior, me van a devolver $3,000. Este año me devuelven 3,000. Tío Sam, el IRS. Y entonces vamos a la mueblería y llenamos la casa con un televisor nuevo, muebles nuevos. No hemos recibido el dinero todavía y ya lo gastamos. Así piensa el pobre. ¿Y cómo están los negociantes? ¡Venga ahí! Usted se lleva los muebles y paga en febrero. ¿Saben lo que son $3,000, amados, todos los años? ¿Saben cuántos son 3,000 en 10 años? ¿Cuántos son? 36. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son 3 por 12? $36,000. 36. ¿Saben lo que son? Ahí tiene usted su casa. Da un PM para la casa. Eso sí, y si es sabio, porque una casa es una inversión. Si usted se pone a vender, usted agarra esos $3,000 y usted lo invierte y se pone a vender arepa, dependiendo del país que usted sea, arepa o lo que sea, ropa, véndase algo, porque el negociante, el que hace negocio, es que se hace de dinero. Trabajando nadie se hace de dinero por buen sueldo que tenga. Póngase a vender algo y multiplique ese dinero. Póngalo a trabajar, no se lo coma. Sea sabio. No lo gaste. Compre chicharrones y véndalo por ahí, haga algo. ¿Cómo llegaron los ricos a ser ricos? Haciendo, invirtiendo. Y que yo gano poco, no importa, lo poco se convierte en mucho cuando hay una buena administración y la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece. Amén. Y saben ustedes, miren, yo me imagino a Dios como padre, diciéndole: Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y dice Dios: ¿cómo que te bendiga? Si te he dado la materia prima, tienes semillas. Es que yo gano poco. Es que lo poco bien administrado con el tiempo se convierte en mucho. Yo le puse el ejemplo del dinero para que ustedes vean lo que es el orden. El orden en sí trae bendición. En todos los aspectos el orden trae bendición. No le esté pidiendo bendición a Dios. Dios vive constantemente bendiciéndote. Te dio salud, te dio un buen trabajo, o que sea poco que gane, no importa. No importa que sea que tú no ganes mucho. Si tú lo sabes administrar, eso se convierte en mucho después. Principio número uno: nunca, 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 diga conmigo, nunca se gasta más de lo que gano. Nunca. Segundo principio: nunca compro hasta que yo no tenga el dinero para comprarlo. Sencillo. ¿Cómo que gano $2,000 al mes y gasto 2,500? ¿Qué es eso?
Es que yo tengo que vivir. Claro, tú puedes vivir con 2,000, pero tú quieres una casa en Park Avenue en Manhattan con $2,000. Jamás que no. Te tienes que meter en un cuartito al principio, debajo del puente, y pasarla mal al principio, y ahorrar tu dinerito ahí, ganando poquito para hacer un capital y después invertirlo. Al principio se pasa trabajo y después se vive mejor. Eso es orden. Dios nos mandó a ser buenos mayordomos. ¿O no se acuerdan de la parábola de Jesús? Que a este le dio 10 talentos, a este 5, y al otro le dio 1. Fíjense. Y el que le dieron 10 trajo 20, y el que le dieron 5 trajo 10, el que le dieron 1 lo enterró. Ahí está el pobre, enterrando lo que tiene. ¿Ustedes creen que no está ilustrado ahí que el que menos le dieron fue el que no hizo nada? Ese es el pobre, el que no le dan nada lo entierra. El que le dieron, fíjate, es que no, aleluya, qué revelación. Yo nunca lo había pensado así, pero el que le dieron 10 trajo 20, el que le dieron 5 trajo 10. Quiere decir que el que le dan mucho sabe administrar y el que le dan poco no sabe administrar. Amén. Que es el que debe saber administrar. Amén. Para multiplicar lo que tiene. Amén. Orden, hermanos. La buena administración es orden. Mire qué sencillo. Tener disciplina para gastar menos de lo que gano. Si yo gasto menos de lo que gano, yo puedo tener un ahorro. Y si ese ahorro es constante, con disciplina, en un tiempo se va a convertir en un capital que si yo lo invierto bien, se me multiplica. Entonces, esa es la manera sencilla de administrar. Ahora viene el otro principio. Tan sencillo, miren. Usted no tiene que ir a la universidad y coger 4 años de administración. Tan sencillo es eso. Pero eso funciona. ¿Cómo se gasta el dinero? Sencillo. Miren cómo se gasta el dinero. Se lo he dicho aquí muchas veces, se lo voy a repetir, porque aunque se lo diga 20,000 veces, yo se lo digo a todas las parejas cuando los caso y vienen después a pedirme consejo por lo mismo. Digo, pues no practicaste lo que te dije. Lo difícil de esto no es saberlo, es practicarlo. Miren. Así se gasta el dinero. Primero, lo imprescindible. Segundo, lo necesario. Tercero, lo importante. Nunca yo voy a suplir lo necesario si lo imprescindible no está suplido. Nunca voy a comprar o a suplir lo importante si lo necesario no está suplido. Sencillo. ¿Qué es imprescindible? Bueno, imprescindible es el techo. Yo tengo que pagar mi alquiler. Gente que no tiene para pagar alquiler y van y compran un televisor más grande que la pared. O sea, y después vienen a pedir una ofrenda en la iglesia. Una ofrenda. O hermano, mire, présteme, deme. ¿Cuánto tú ganas? Tanto. ¿Y qué pasó? No, que tengo unos problemas. Problemas. La tremenda televisión que compraste. La vivienda es imprescindible porque usted tiene que vivir bajo un techo. Otra cosa imprescindible es la comida. Usted no puede darle para. Usted tiene que comer para vivir. Eso es imprescindible. El techo y la comida. Ni siquiera la ropa es tan imprescindible porque Tarzán anda con un cuchillo y un taparrabo y vive bien. Ya estoy exagerando, ¿no? Usted puede durar la vida entera con un pantalón y una camisa. Dos ropas interior. Lava una y se pone la otra. No, yo conozco misioneros que andan así, andan con dos mudas. Lavan una, la atienden, se pone la otra. Cuando viene está seca la otra y lavan la otra. Y así viven y no se complican la vida. Un pantalón y una camisa. Quizás dos pantalones y dos camisas por si acaso. Para tener tiempo para lavar lo otro.
Estoy diciendo que yo puedo vivir con poco en la ropa, pero yo no puedo decir, bueno, voy a comer esta semana y este mes y el mes que viene no como. ¿Verdad que no puedo hacer eso? Voy a vivir bajo techo estos 3 meses y después me voy a vivir a la plaza. Por favor. Sentido común. Pero yo puedo vivir sin un celular. ¡Wow! ¡Qué noticia! Cuando usted nació, la mayoría no había celulares. Cuando yo nací, no existían. Así que yo puedo vivir sin celular. El celular no es imprescindible, a menos que su trabajo, en su trabajo, usted lo necesite para su trabajo. Si no, no lo necesita. Ya se está complicando la vida. Dice, pastor, ahora yo veo porque es difícil ser rico. Ah, hay que ser disciplinado. No es que nunca va a tener un celular, pero no lo va a tener hasta que no lo pueda tener. Entonces, usted tiene que clasificar su necesidad. Esto es imprescindible. Esto es necesario. Esto es importante. Yo puedo dormir, o sea, en el piso con una almohada y con algo tirado ahí por meses si no tengo para comprar una cama. Una almohadita que le venden $3 o $5 y te la ponen, que duerme incómodo. No. Pero dejan de pagar la renta y tremendos muebles en la casa allá. Tremenda cama con un colchón de $5,000. ¡Ay, señor! Que ni yo lo tengo. Me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. ¿Y saben por qué no lo tengo? Porque no es imprescindible para mí. Porque yo compro uno de 500 y aunque me duele el cuello, yo lo soporto. No, de verdad. A mí me gustaría tener unos 5,000 ya, y he ido a la mueblería y me he acostado. Digo yo, un día que hay una bendición por ahí, lo voy a comprar. Pero yo no voy a meter en deuda para. Tengo un tremendo crédito. Por eso mismo, porque soy buen administrador. Y no soy tacaño ni austero. Porque hay gente que tiene, pero ni Dios le saca nada. No, yo no estoy hablando de eso, amado. Cuando usted vive en bendición, usted es generoso. Ahora, de la misma manera que no me meto en deuda para suplir una necesidad personal, tampoco me meto en deuda para ser generoso. Porque es como desvestir un santo para vestir otro. Ahora, cuando yo recibo una bendición extra, que yo no la estoy esperando, entonces yo digo, fulano, toma esto, un regalito por acá. Así que gracias. Es que ya yo recibí. Si de gracia recibisteis, da de gracia. O sea, me sobra, tengo. Mira. Pero yo no me voy a meter en deuda para ser generoso, porque ni Dios me bendice así. No, eso no es un principio. ¿Qué pasa? Cuando yo, al principio te va a costar disciplina y privación, pero después que hay solvencia y hay tranquilidad, tú entonces dices, bueno, valió la pena sacrificarme, ahora estoy holgadito, alma mía, huélgate, que muchos bienes tienes almacenados. No diga como es rico de la parábola, pero va a estar más suelto y más tranquilo. ¿Qué pasa? Me he dado cuenta que los problemas económicos traen tremendos problemas en el hogar y la familia, muchas discusiones, porque crean una tremenda tensión en la casa. Mucho estrés cuando no hay dinero. Discusiones que pueden llevar al divorcio. No tiene nada de complicado. Otro principio, toda familia debe trabajar con un presupuesto. Así como la iglesia tiene un presupuesto y toda empresa tiene un presupuesto, la familia debe tener un presupuesto. Fíjate, yo jamás pensaba que iba a hablar hoy de orden en la economía. Mi tema es otro, pero me estoy dejando guiar por el Espíritu. Toda familia debe tener un presupuesto. Toda familia. Escuchen principios de finanzas.
Las parejas, la mayoría que yo he oído y conozco, no solamente que han venido a mí, sino que escucho cuando hablan, es un desastre. Dice, trabajan los dos. Yo pago el alquiler y tú pagas el celular. Yo pago la educación de los niños y tú pagas el auto y tú pones la comida. Es un desastre. La Biblia dice que cuando uno se casa es una sola carne y todo es uno. Una sola cama, una sola dieta, una sola comida, todo lo mismo. Un solo presupuesto. Cuando digo una dieta estoy exagerando, usted puede comer otra cosa, pero con el mismo presupuesto estoy diciendo. No importa que sea uno de los dos que trabaje. Si uno solo trabaja, el dinero es de los dos. Soy yo el que trabajo. Ajá, tú trabajas y yo plancho, lavo, cuido a los niños, lo llevo a la escuela, lo traigo. Dígale al esposo, yo me voy a trabajar y tú quédate aquí. Verá que no, usted verá que no va a querer. Una semana que dure en la casa, usted se va a dar cuenta que las mujeres trabajan 7 veces más que los hombres, aunque trabajan en construcción. Un día, ay santo, yo vi a mi mamá y mis hermanas cocinando 3 veces al día. Apenas se comían el desayuno, 4 horas después el almuerzo, 4 horas después o 5 estaba la otra. Y madre mía, es cocinando el día entero. Que si lavando, que si planchando, que si, ay señor. Y tú te atreves a decir que trabajo soy yo. Y tú llegas a comer caliente y yo no trabajo. Entonces, no importa que trabajen los dos o trabaje uno, debe haber un solo presupuesto. Eso es orden de Dios. Entonces, cuando usted se hace un presupuesto, primeramente diezmo y ofrenda. Así hago yo, lo de Dios primero. Honra a Dios con el fruto de tus bienes. Diezmo y ofrenda, alquiler, comida. Tal cosa, depende de los gastos. Entonces, el presupuesto debe estar basado en lo que ganamos. Y lo que ganamos determina lo que consumimos. Porque no voy a vivir en una casa de $2,000 cuando yo solamente gano 3,000. Con $1,000 extra no voy a poder vivir. Así te digo que tengo que planificar bien. Aunque vive en un lugar que no es el que me gusta. Pero este es un asunto, no es lo que me gusta, sino lo que tengo. Nunca se administra lo que no tengo. Esa predicación por ahí de que por fe, en el nombre de Jesús, por fe. Esa fe del diablo, no es de Dios. Esa es una fe ciega, la fe es reflexiva, no impulsiva. Yo administro lo que Dios me ha dado. Yo no puedo decir, vamos a comprar tal cosa que Dios va a bendecir. ¿Y dónde está el dinero? Yo voy a hacer un contrato de la construcción de una casa. Por ejemplo, ahora que vamos a construir, yo no puedo ir a contratista y decir, va, tantos millones. Sí, nosotros por fe lo vamos a tener. Sí, no, yo no. Preso yo, me quedo sin nada. Si administramos así. Usted administra lo que usted tiene. Cuando usted hace su presupuesto, en ese orden, lo imprescindible primero, lo necesario después y lo importante después. Siempre tratando de que siempre haya ahorro. Si gasto menos de lo que ganamos, entonces va a haber ahorro. Si hay para ahorro, escuchen este consejo. Va a ser difícil para algunos, pero escuchen esto importante. Yo les digo a las parejas, vamos a suponer que te sobren $1,000 mensual después de todos los gastos. Y es para ahorrar. De esos $1,000, digo yo, usted va a tomar 500 o 300 o lo que sea, todo depende del acuerdo. Vamos a suponer que sean 500. Dice, estos 500... cada mes son 250 para ti y 250 para mí. Eso es
para cuando tú necesites algo, si te quieres comer una pizza en la semana o quieres ir a comprarte una blusita, tú lo hagas. Es tu dinero y este es mi dinero, porque el que trabaja necesita un espacio. Aunque la mujer trabaje o no trabaje, debe tener una mensualidad para sus necesidades, porque las mujeres tienen el shopping ministry. Bueno, y los hombres también, a veces más que las mujeres. No, lo que sucede es que yo creo que es justo. Estoy hablando cuando sobra. Si no sobra, nos sometemos todos al sacrificio. Pero escuchen este principio: no es sabio vivir como pobre para morir rico. ¿Qué yo dije? No es sabio vivir como pobre para morir rico. Hay gente que se pasa, no, ni siquiera se toma una soda, una pizza, guardando, se mueren. Entonces, ellos fundan y los hijos funden. Salomón dice: tú no sabes si es un necio el que te va a heredar. Entonces, yo creo que uno trabaja para uno suplir sus necesidades y tener su caramba. El que trabaje, que disfrute de lo que trabajo. O no dice la Biblia. No lo dice Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés dice: gózate en los días de tu juventud antes que te ponga viejo y te come el cucú. Bueno, el cucú es la muerte que te lleva. O dicen los niños: viene el cucú. Pues la muerte te lleva. Entonces, consejo a los esposos: sea que su mujer trabaje o no, debe tener una asignación dependiendo lo que sobra en la casa. Así no hay tensión en la casa, no hay discusión. Pero el esposo lo mete todo al banco y él compra y cada vez que la mujer necesita: mi amor, ¿puedo comerme una pizza? ¿Me da $5? Mi amor, me gusta esa blusita. ¿Tú crees que...? Ay, tú no eres una mendiga, eres la reina de la casa. Esa es la verdad. Y delante de Dios es justicia. Es justicia. Delante de Dios es justicia. Miren, les voy a contar mi experiencia personal. En mi casa, mi papá era el que trabajaba, mi mamá nunca trabajó. Digo, nunca trabajó fuera de la casa, siempre en la casa. Y mi papá daba el diario, como llevan aquel tiempo, que era lo que se daba diario para la comida, y compraba y eso. Y mi mamá, cero. Cogí el dinero para comprar las cosas. Ese fue el modelo que yo vi en mi casa. Cuando yo vengo y me caso con mi chiquita, mi esposa, cuando nos casamos, estudiaba y trabajaba un part-time. Y yo me fui a vender enciclopedias, a vender otras cosas. Después que me gradué, hice un capital de dinero. Con eso amueblé mi casa, compré un auto y tenía ahorro. Y mi esposa tenía un part-time. Y con eso ella suplía sus necesidades. Cuando yo vengo a Estados Unidos y me emplean en la organización donde fui pastor, comienzo a trabajar. Y naturalmente yo seguí el modelo de mi papá. Íbamos al supermercado, yo compraba todo. Íbamos allí, comprábamos todas las cosas y yo pagaba. Y mi mujer no administraba nada, yo compraba todo. Y un día mi esposa me dice: mi amor, quiero decirte algo. Digo, sí. Tú sabes que yo desde jovencita trabajo y siempre he tenido mi dinerito para cualquier cosa que yo necesite. Yo necesito de vez en cuando comprar cualquier cosa. Solamente me lo dijo una vez y lo entendí hasta el día de hoy. Le dije, tienes razón. Ahí entonces me vino el asunto de hacer un presupuesto, que estaba el presupuesto, pero era mi presupuesto. Ahora es el presupuesto de los dos. Entonces, desde entonces tiene una asignación. Y eso fue, ya tenemos 40 años, ella con su asignación. Le doy el dinero de la comida y yo le digo, todo lo que tú puedas ahorrar, eso es tuyo, mi amor. Mira, ¿cómo no va a ser buena administradora? Anda con un papelito, menos dos, menos cuatro, menos cinco. Yo lo veo y le digo, mi amor, me da pena verte sumando de dos en dos. Así que, escuchen, la asignación mía, aparte, y después lo que ella se economice de la compra también es de ella. Escuchen ahora. Y la cuenta, lo demás, es de los dos. Mi esposa tiene la misma tarjeta de crédito que yo tengo. No que yo tengo una, ella la misma de los dos, una copia tiene ella. Y ella tiene una también de la gasolina, lo mismo. Cuando el carro no tiene gasolina, mi amor, sé que me queda sin gasolina. No tiene una tarjeta, llena el tanque, porque el presupuesto está hecho, el presupuesto para la gasolina. Pero ella contenta, Shopping Ministry, llena su tanque. Está feliz mi mujer. No hubo nunca una discusión después de eso, pero yo lo entendí. Entonces, de lo que se ahorra es de los dos. Y se compran las cosas con mutuo acuerdo. En otras palabras, si hay ahorro, dicen, mira, entonces hay que decidir, bueno, necesitamos muebles, necesitamos tal cosa. A ver, mi amor, ¿qué es más importante? Vamos a sacar de los ahorros, compramos los muebles, compramos tal cosa. Ahí se ponen de acuerdo los dos. Porque es de los dos el dinero. Yo le digo a mi esposa bromeando, lo mío es tuyo, lo tuyo es tuyo. Porque lo que yo le doy, eso es de ella. Yo no tengo asignación. La asignación mía es administrar lo que hay con sabiduría. Y a veces se la sorprende. Vamos a la tienda, mi amor. Y va a la tienda, va. Yo digo, voy a comprar un traje para mí. Y después digo, ven, te quiero comprar un vestido. Sí, mi amor. O sea, porque no, como no es el dinero de su asignación, es el dinero de los ahorros. Ah, ya va a estar de acuerdo así para comprar un vestido, claro. En eso ya fue a comprar el uno y le compré cinco. Y buenos vestidos. Y es un gozo. Y así, este me lo compró mi esposo. Y ella hago así. Yo no me estoy poniendo aquí como buen esposo. Le estoy diciendo la experiencia, cómo me ha enriquecido, el entender lo que mi esposa me dijo recién casado. Entendí. Nunca hemos tenido una discusión por dinero, porque hay un presupuesto, hay un orden establecido. Yo estoy hablando de orden, ese es el tema mío. Establecimos un orden, no hay que discutir. Y si es un orden equitativo y nos sometemos a ese orden de presupuesto, y tú tienes tu asignación, yo tengo la mía, se sabe ya cuándo se va a llevar al banco, lo que se gasta. No hay que estar discutiendo, es simplemente someternos a un orden que hemos establecido. Hay ahorros. Yo renuncié a mi salario por 8 años. Y cuando volví a tomar salario, 8 años después, yo tenía ahorro todavía. Cogí mi casa en 30 años y la pagué en 15. Y hacía ministro a la iglesia. Sin tacañería, pero con juicio, con sano juicio. ¿De dónde aprendí eso? Aquí están los principios, hermanos. Del orden. Del orden. Yo tengo un límite para un traje. Yo más de $250 no doy por un traje. Porque yo no compro marcas. Yo no voy a ser más rico a las marcas. Yo hago así y miro el traje. Este es de lana. Me gusta su estilo. El de la tienda cara también es de lana. Así que esta es la buena, esta y aquel. Solamente aquel tiene un nombre. Y ese nombre me cuesta a mí $500 más. Yo no voy a pagar $500 más. ¿O acaso alguna vez usted ha visto a alguien diciendo, oye, déjame una cosa, ¿qué marca tú tienes? Es más, yo tengo un traje que es de Tron, que se lo regalo a cualquiera. ¿Sabe que Trump es una buena marca? En su tiempo yo compré un traje Trump. Digo, en ese tiempo no era presidente, era Trump. Oh, debe ser bueno, este lo compré. Y es un buen traje. Pero ya está un poco fuera de moda, así que lo tengo por ahí para regalárselo a alguien. Y digo, por favor, no miren lo que dice acá. Miren, hermanos, miren cómo funciona el asunto de las marcas. A veces pagamos tanto dinero por una marca, pero no significa que es más calidad. Yo no estoy diciendo que lo caro no es bueno, no. No estoy diciendo que hay marcas que es un buen producto. Eso no es lo que estoy diciendo. Es que usted puede comprar algo bueno y no pagar tanto dinero. Ese es mi tema. Miren, una vez, hace unos años, alguien me llevó a Manhattan a una tienda que venden trajes. Y yo necesitaba unos trajes. Y yo fui allí y yo, como tenía un dinero para eso, eran como en ese tiempo como $150 los trajes, buenos trajes en ese tiempo, así que yo compré como 4 o 5 trajes, porque tenía una solvencia. O sea, había un traje que me gustaba, pero costaba mucho, de los 4. Entonces, yo llamé al tipo de la tienda y le dije, mira, yo voy a comprar estos 4 trajes, pero yo necesito un mejor precio por esto. Yo no me acuerdo cuánto costaba, si eran 250 o 300, no recuerdo. Yo le dije, mira, dámelo por tanto. Y era que le rebajara $75, $80. Dice, no. Dice, mira, eso es marca. Me dijo él, yo no te puedo dar eso. Cuando tú vayas a pagar, tengo problemas, no puedo hacer eso. Y bueno, pero yo estoy comprando 4 trajes, si no, no compro nada. Ah, no, espérate. Y hace así. O sea, mira lo que hizo. Se fue detrás de la tienda, escondido, hizo así, ¡crack! Y le arrancó la marca. Ahora ve, págalo, yo te doy por ese precio. Y digo yo, quítale la marca a todos y te lo compro. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué la marca? ¿Acaso alguien me está mirando marca a mí? Eso es orgullo. ¿Qué marca ni marca? Y me di cuenta que tú pagas por la marca. Por la marca. Ahora, lo barato sale caro. No va a comprar una porquería, no. Pero hay cosas buenas, hay que ser sabio. A mí me gusta lo bueno sin marca. Aquí, por ejemplo, Marco lo sabe. Aquí tenemos aquí el mejor equipo. No compramos porquería para Dios. Pero, ¿qué hacemos? Marco sale a buscar cuál es el mejor equipo que hay. Y si decimos, el micrófono va a ser, por decir, tal marca, que es buena y cuesta, allí me cuesta, por decir algo, $1,000. Pero el mismo micrófono, porque si compro algo parecido, allí me cuesta 900. ¿Qué voy a hacer? ¿Dale 1,000 a aquel? No, con 900 acá. Pero yo, la información es dinero. El que tiene información ahorra. Cuando usted vaya a comprar una casa, lo que sea, infórmese primero. Porque la información es dinero. La gente vive ocultando información y la información es dinero. El que esté informado puede economizar, puede comprar bueno, porque nadie lo va a engañar. Si usted va a comprar una casa, no se arriesgue a comprar sin usted saber. Busque una persona que haya comprado una casa, que ha hecho muchos cierres como nosotros acá. Que yo no sé cuántos cierres hemos estado. Solamente la iglesia, no sé cuántas propiedades ha comprado. Yo, en mi vida personal, cuando era pastor, donde estaba, compramos edificios y cosas. Ya conocemos los bancos, conocemos los abogados, conocemos todos los triquis ya. Porque uno aprende. Pida consejo. No se ponga como un loco entusiasmado. Controle esos impulsos cuando vaya a comprar. Los comerciantes no son buenos consejeros.
Nunca le pida un consejo ni escuche a una persona a quien usted le va a comprar algo. Esa no es la persona para aconsejarlo a usted, porque no hay bondad en el negocio. Un contratista te dice todas las mentiras habidas y por haber, que esto es así, que esto es así. Yo lo miro y digo, usted que tiene la cara de tonto. ¿Cómo son la cara de tonto? Precios inflados. Dice, no, que voy a perder. ¿Qué vas a perder? Cuentos todos. Si usted va a una mueblería a comprar unos muebles y usted dice, ya usted vio los muebles que usted prefiere, ¿ah? Y usted va y le dice, mira, yo quiero estos muebles, y el comerciante, y sea quien sea, sea un empleado o el dueño, le dice, oye, esos muebles son muy buenos, no te voy a contradecir, son muy buenos y han tenido una tremenda demanda, pero mira, te mete atrás y dice, mira, tengo unos muebles mejor que esos, más barato, es lo último que ha llegado acá. Dile, quédate a tu consejo, dame los que yo vine a buscar. ¿Saben por qué te quiere vender aquellos? Porque aquellos no tienen demanda y tienen años ahí y no lo venden. Y él gana mejor comisión, pero estos tienen demanda. No hay bondad. Si te, haz todo lo contrario a lo que el diablo te diga. Porque no hay bondad en el diablo. A mí me da pena a veces como pastor ver hermanos cómo caen y cómo los engañan. A veces en consejería me vienen llorando a veces, cómo hacen, digo, pero cómo usted no buscó consejo, cómo, ay, Dios mío. Busque consejo. Aquí hay consejeros en esta iglesia. Hay hermanos también. Busque consejos. Somos una familia. Estamos para ayudarnos los unos a los otros, amados. El orden trae paz. El orden trae armonía. El orden trae felicidad. El orden es bendición en todas las áreas. Pudiéramos durar meses hablando del orden en el hogar. El orden en la fe. Yo le digo cosas así, pero esto no significa. Me pongo toda la vida con ustedes y vamos a ver muchos principios de lo que es el orden en la finanza. Yo les dije cosas muy básicas, elementales, pero son principios enseñados por la palabra, que si usted los practica, usted va a vivir tranquilo. No va a ser esclavo de los hombres. Porque el que vive en desorden es un esclavo. No puede agradar a Dios. Vive en desdicha, en infelicidad. Y ese no es el plan de Dios con tu vida, ni con la mía. El Espíritu Santo tiene que convencernos, amados, de la importancia de vivir en el orden. Si tú has sido ministrado con esta palabra y te sientes que tú has sido un mal administrador, no te sientas culpable. Dios te perdona. Pero comienza desde hoy a tomar una buena decisión, diciendo, no, yo no voy a seguir en esto, yo no voy a ser un esclavo de los hombres, yo soy un esclavo del Señor Jesucristo. Todo el bien lo disfruta el que vive una vida ordenada. O sea, miren, hermanos, este ha sido un tema muy espiritual. Aunque estoy hablando de finanzas, es un tema muy espiritual. ¿Saben por qué? Porque son las enseñanzas de la palabra de Dios. Jesús enseñó que el que no es fiel en los asuntos humanos no puede ser fiel en los asuntos divinos. En la parábola del mayordomo infiel de Lucas 16, el Señor halaga su sagacidad para sacar provecho cuando lo botaron por ser un despilfarrador de los bienes de su Señor. Y ahí en la enseñanza Jesús dice que a quién se le va a quién le van a encomendar las riquezas eternas si no sabe administrar las riquezas de acá. Cada vez que Dios habla de las cualidades de un buen administrador, habla de administrar las cosas de acá. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de un ministro, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice, lo primero que dice, que gobierne bien su casa, que mantenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que sea decoroso, eso tiene que ver con orden, decente, que tenga un buen testimonio de los de afuera, que no sea un neófito, o sea, un inexperto, no sea que caiga en lazo del diablo. Todas las cosas que dice tienen que ver con orden. No, ahí no dice que hable en lenguas, que tenga don de revelación, que tenga unción. No dice eso. Todo lo que dice tiene que ver con esta vida. Todo lo que dice tiene que ver con esta vida. Porque el que no sabe administrar esta vida no va a saber administrar. Dice que el que es infiel no sabe gobernar bien su casa. ¿Cómo se le va a entregar la iglesia del Señor, que es la casa del Señor? Dios siempre enfatizó que para administrar las cosas celestiales, espirituales, hay que ser buen administrador de las cosas de acá. Los que somos pastor de pastores y tenemos la responsabilidad de instruir, de discipular, y cuando llegue el tiempo de apartar a aquellos a quienes Dios llamó al ministerio, mis amados, tenemos que ser muy cuidadosos de no poner la mano de ligero a nadie que no haya pasado el examen de ser un buen administrador en esta vida. Esta vida significa que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, que sea decoroso, decente, que sea una persona con todo lo que habla, y casi todo tiene que ver con cosas de esta vida. Es que es fiel en lo poco, administrando lo de aquí será fiel, administrando lo de Dios, lo eterno. Con muchas palabras y de muchas maneras, Dios nos va a tratar de convencer de que entremos en el orden. Dios me desvió, yo tengo aquí mi mensaje y lo ha hecho varias veces, y yo digo, me voy a dejar guiar por el Espíritu, porque el que sabe las necesidades de la iglesia y sabe cuál es el alimento de Dios hoy es el mismo Dios. Y si Dios eligió este mensaje es porque hay mucha desdicha, infelicidad, problemas serios en el área de la finanza. Muy serio, amados. Esto genera muchas cosas. Esto afecta a la vida espiritual. Te quita el sueño, te perturba, te daña la relación matrimonial, la relación con los hijos, la relación con Dios. ¿Cuántas personas son infieles a Dios en su mayordomía y no pueden darle la porción de la casa de Dios porque no tienen dinero? ¿Y por qué no tienen dinero? Porque son malos administradores. Así que no pueden ser felices ellos, ni tampoco hacen feliz a Dios. Primeramente porque Dios como Padre quiere el bien para tu vida y te ve pasando trabajo y no siendo feliz, cuando tú puedes serlo, si tú sigues el consejo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de ti, hacerte un buen administrador en todas las áreas. Pero hoy quiso hablarnos de administración. Yo voy a seguir el orden del Espíritu. Si el Espíritu me dice que me detenga a mayordomía, nos metemos a mayordomía. Pero, mis amados, Dios no nos va a dejar hasta que no haya conciencia de un orden. Amén. No. Los mensajes que nos está predicando el pastor Manolo de la Metástasis han sido extraordinarios. Amén. Y han bendecido tantas vidas. A mí me han bendecido. Y yo he visto muchos hermanos tocados, tomando medidas, y yo bendigo al Señor. Pero amados, Dios no quiere que vivamos de sueños. En ninguna de esas áreas usted va a ser victorioso si usted no vive en el Espíritu. Usted puede decir, no, yo no quiero que esto se convierta en metástasis, pero para eso usted tiene que volver al orden. De la única manera que el cáncer no llega a ese extremo es cuando usted se mete al orden. Vuelva, La palabra restauración que le iba a estudiar hoy con ustedes, que comencé la vez pasada, una de las palabras que se usa en el Nuevo Testamento es volver al orden. Restauración es volver al orden original. Hay que volver al orden original y volver a retomar el camino para que no lleguemos a la metástasis. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre amado, Dios eterno, gracias, muchas gracias. Ahora entiendo muchas cosas en el proceso de este mensaje. Dios mío, tú has querido hacerlo así por alguna razón. Tú quieres llevarnos a lo práctico. Padre Santo, ¿cuántos problemas se gestan por nuestra mala administración en los recursos que tú nos das, Señor? Padre, muchas cosas se pueden decir. Podemos, todos somos conscientes de los problemas serios que vienen como consecuencia de administrar mal lo que tú nos das. No importa que sea poco o sea mucho. Algunos tienen mucho y gastan mucho y son pobres. Y otros tienen poco y lo gastan y se quedan sin nada. Lo entierran como aquel que se le dio un solo talento. Señor Dios Santísimo, ayúdanos, Padre. Esta palabra puede que sea un reto para nosotros y hasta una inspiración. Pero Señor Dios, sabemos que aunque los principios son sencillos y fáciles de aprender intelectualmente, se necesita mucha disciplina y dominio propio para llevarlos a cabo, para practicarlos. Ayúdanos, Señor Dios, a tener ese dominio propio. El que no tiene dominio propio, gobierno de sí mismo, jamás va a poder gobernar el dinero, gobernar a los demás y tomar decisiones sabias y administrar bien. Padre, yo te ruego que espíritu de sabiduría, de consejo, de dominio propio y todo lo que tiene que ver, todo lo que sea necesario en el Espíritu Santo, lo recibamos, Señor. Que algo cambie, o mucho cambie, o todo cambie en nuestras vidas, en esta área que nos ha ministrado en esta tarde. Por favor, en el nombre de Jesús. Señor, tú quieres bendecirnos, supliendo nuestras necesidades, promoviéndonos, llevándonos de gloria en gloria y de poder en poder. Tenemos tu bendición. Tú dijiste que íbamos a ser benditos en el campo, en la ciudad, donde quiera que vayamos, que a todo aquello que le pongamos la mano será bendecido. Dios mío, tenemos tu bendición, que es la que enriquece. Pero si no sabemos administrar lo que tú nos das, es como si no tuviéramos nada. Entonces convertimos la bendición en maldición, la abundancia en carencia. Y eso no te representa, no te agrada. Trae infelicidad, desdicha, estrés, enfermedad, aún física y emocional. Y eso no representa el reino de Dios. Así que en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, una bendición, una ministración, una impartición especial para mí y para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias por oírnos, Señor. Tú dijiste, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Ven con tu espíritu. Guíanos a toda verdad. Y no solamente en el aspecto de la administración, sino en todos los demás. Queremos dar el grado y ser excelentes, porque eso es lo que tú esperas de nosotros. Perfeccionanos, Dios. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, oro por ti de todo corazón. Le pido a Dios que su gracia sea contigo y su luz te ilumine y la palabra te haya ministrado como consejo, como guianza, y que Dios te dé la capacidad, el autocontrol, el autogobierno, la disciplina para practicar estos principios y de esa manera tú puedas ser aprobado como mayordomo de Dios y tú puedas ser una bendición para tu familia, para los demás. Teniendo más, vas a poder ser generoso y de esa manera glorificar a Dios en todo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.